En esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Isaías y llegamos al capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Yo os animo a buscar en vuestras Biblias esta porción de la palabra del Señor. Yo voy a dar lectura a este capítulo desde la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Y dice así el Espíritu Santo. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado». Entonces oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Y respondí, «Aquí estoy, envíame a mí». Él dijo, «Ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no percibáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado». Entonces exclamé, «¿Hasta cuándo, Señor?». Y él respondió, «Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa». Amén. Aquí tenemos nosotros a un hombre que tiene un encuentro con Dios, un encuentro realmente especial. Algún día, todos nosotros, los que estamos aquí, todos los hombres, nos tendremos que encontrar con Dios. Y será una ocasión tremenda. Será una ocasión impresionante, especialmente porque nos encontraremos con Él para juicio. Y si nos hemos de encontrar con Él para juicio, será terrible si nuestros pecados no han sido perdonados, si nuestros pecados no han sido cubiertos, porque entonces el Señor nos echaría de su presencia. Sin embargo, si nuestros pecados han sido lavados, quedan como la nieve, como ha dicho el profeta en el capítulo 1, versículo 18. Entonces, ir a la presencia del Señor será para recibir esas palabras de bienvenida, para disfrutar de su gloria para siempre. Así que, algo, sabiendo que tenemos que encontrarnos con Dios, algo imprescindible para ir delante de su presencia y no ser despedidos, es encontrarle primero como nuestro Salvador, como nuestro perdonador. Si queremos ir al cielo y disfrutar de la presencia del Señor y tener un encuentro como el de Isaías y no ser consumidos por ese fuego santo que es el Señor, tenemos que asegurarnos de que nuestros pecados han sido perdonados. Y básicamente esa es la esencia de este capítulo. Lo que nos dice este capítulo es que Isaías, que sí, es cierto, fue un profeta de Dios, pero al fin y al cabo, no era más que un mero hombre. Y a ese hombre, en este pasaje, se le asegura que sus pecados han sido perdonados. Tenemos que entender que Isaías ya había estado profetizando en el nombre del Señor. Recordad que en el capítulo 1 se nos da el tiempo en el que él ministró al pueblo de Judá, y dice en ese primer versículo del libro, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de estos cuatro reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que ya él llevaba un tiempo sirviendo al Señor, pero ahora visita el templo como parte de su ministerio, como parte de ese andar con el Señor al cual él había sido llamado. Pero lo que sucedió justo en esta ocasión fue algo que le llevó a profundizar más sobre el ser de Dios y sobre su propia miseria, sobre la grandeza, la gloria, la santidad de Dios y al mismo tiempo sobre su propia miseria. Igual que el libro comienza dándonos una datación, unas fechas en las cuales ministró Isaías, en este caso, de nuevo, el profeta hace referencia a, además una referencia muy precisa a la fecha. Fue en el año 739 a.C. Y además es muy posible que esta ocasión fuese en el día de la expiación. Porque algo que vemos que va a suceder, y es que uno de esos serafines toma un carbón encendido y lo pone sobre sus labios. Bueno, pues eso justo es algo que ocurría en el día de la expiación. Según leemos en Levíticos 16:12, el sacerdote tomaba una brasa del incensario y la hacía llevar delante del Señor. Así que eso nos da una pista de que posiblemente no solamente tenemos el año, sino también muy posiblemente tenemos la fecha exacta. Era el día más especial dentro del pueblo de Israel, el día de la expiación. Ahora, entrar a analizar fechas en el Antiguo Testamento puede ser algo complejo, y puede ser algo que simplemente añada una cierta información para asegurarnos de que este es un libro basado en la historia. Pero hay algo mucho más interesante que eso, con una aplicación práctica. Se nos dice que este fue el año en el que murió el rey Usías. Él había estado ya ministrando durante parte del reinado de Usías, y ahora nos dice que esta situación concreta ocurrió el año de la muerte de Usías. Y eso tiene importancia para nosotros. Fue un año que destacó por algunas cosas que sucedieron en aquel año concreto y justo en los años previos, y lo que ocurrió a partir de la muerte de Usías tuvo una repercusión muy importante en la historia del pueblo del Señor. Tenemos que recordar que en el Reino del Norte, Jeroboam II, en la Biblia solo aparece como Jeroboam, pero hay otro anterior, y este Jeroboam vemos como también había muerto. Había un imperio que estaba siendo una amenaza para la nación de Israel, estaba siendo una amenaza también para el pequeño reino de Judá. Esa nación, Asiria, guiada por uno de sus reyes más potentes y más feroces, Tiglat-Pileser III, estaba a las puertas de la nación, estaba a punto de venir a destruir. Y luego allí, en la tierra de Canaán, había tres pequeñas naciones, como era Siria, como era Israel y también Judá. Siria era un reino debilitado, Israel era un reino dividido y Judá apenas un pueblo pequeño y atemorizado. Bueno, pues esos tres pequeños reinos están siendo amenazados por una gran potencia mundial. Y en esa situación ellos van a buscar alianza con alguien que ha sido su enemigo, por así decir, de toda la vida, que es Egipto, para tratar de encontrar una defensa que les ayude a enfrentarse a ese gran enemigo que es Asiria. Egipto no tiene ninguna simpatía, ni piedad, ni por Judá, ni por Israel. Pero tampoco le interesaba que los asirios se les pusiese en sus propias puertas. Así que interesaba proteger un poco a estas tres pequeñas naciones del norte para mantener ahí una especie de parapeto. Bueno, 17 años más tarde de esta fecha, vemos cómo ya ese parapeto se viene abajo y ya los asirios invaden Israel y ya la amenaza llega a la propia Jerusalén, al reino del sur. Bueno, esto está por ocurrir, pero ese es un poco el contexto que nos da aquí el profeta. Ahora, de nuevo, la mención de Usías no solamente nos da este contexto histórico, sino también en un pasaje tan importante y que tiene tanta repercusión para la vida y el ministerio de Isaías, la mención de Usías tampoco la podemos pasar por alto. Bajo su liderazgo vemos cómo Judá se ha expandido. Recordemos que él ha estado reinando desde que era un jovencito con 16 años. Ha estado reinando más de medio siglo y ahora su reinado llega al fin. Se nos dice que él fue un buen rey, a diferencia de su padre Amasías. Él siguió al Señor de todo corazón. De hecho, en 2 Crónicas 26:5 dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Fue también un gran ingeniero. Habíamos visto que tuvo ese aspecto también a semejanza de Salomón. Preparó grandes ingenios de defensa, etcétera. Sin embargo, lo que comenzó tan bien acabó en una ruina moral. Cerca del final de sus días, Usías cometió un acto de sacrilegio al ofrecer incienso en el altar, en el templo. Ahora, alguien puede decir, bueno, solo es un poco de incienso. Sí, pero es que aparte de que el Señor había ordenado qué tipo de incienso y quién lo tenía que presentar, vemos como para hacerlo este hombre tuvo que entrar en un lugar prohibido, que era el lugar santo, que estaba restringido exclusivamente a la clase sacerdotal. Y leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice, más cuando ya era fuerte, este que comenzó buscando al Señor todos los días de su vida, dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, entendemos que en el lugar santísimo, en los atrios podía entrar como cualquier adorador, pero el ser rey no le daba esta posibilidad de entrar en el lugar santo, así que entra para quemar incienso en el altar del incienso. Y vemos cómo el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes tienen que llamarle la atención, tienen que reprenderlo. Y él, en lugar de humillarse, se revela, se llena de ira, y según le brotó la ira, le brotó también el castigo del Señor en forma de lepra, de tal manera que a partir de aquella ocasión, él vivió el resto de sus días recluido con esta horrible enfermedad que era la lepra. De eso podéis leer en el segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Bueno, pues, siendo esa la historia de este hombre que aquí se menciona, ese episodio que ocurrió en la vida de este rey ocurrió justamente en el mismo lugar donde ahora se encuentra Isaías. Él está allí adorando al Señor y muy posiblemente el conocedor de toda aquella historia que había pasado unos años antes podía estar allí en el atrio como otro adorador y pudo pensar, bueno, aquí es donde Usías estaba aquel día, allí tras el velo es donde no debió entrar y entró, posiblemente aquí fue donde fue reprendido por los sacerdotes. Y estando en ese lugar, en ese contexto, vemos cómo sucede algo tremendo. Él fue, por así decir, sacado del tiempo y llevado a la eternidad. Él tuvo una experiencia única. Y eso es algo que nosotros deberíamos esperar. Yo no sé con qué expectativas has venido tú aquí esta mañana, si simplemente porque luego tendremos una comida y bueno, es un buen tiempo para disfrutar de la comunión, porque te gusta cantar alabanzas al Señor, si es porque vienes porque te traen tus familiares, yo no sé lo que tú esperas cuando vienes a la presencia del Señor, pero cuando uno viene a adorar en espíritu y en verdad, pueden suceder cosas extraordinarias como esta. Y ahora vemos cómo Isaías nos relata aquello que le ha dejado totalmente desolado. A partir de este día, él nunca será la misma persona. Bueno, pues con todo este contexto, vamos a ver cinco cosas esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la descripción que se nos da del trono de Dios. En segundo lugar, vamos a ver lo que derivamos aquí del conocimiento de Dios en cuanto a la grandeza del Señor. En tercer lugar, vamos a ver que ese Dios tremendo es un Dios cercano a nosotros, cercano a su pueblo. Pero al mismo tiempo es un Dios apartado de su pueblo, es un Dios santo, y de eso también se habla en este pasaje. Y en último lugar, el Señor se manifiesta aquí como un Dios de misericordia. Así que, siendo esa nuestra hoja de ruta, vamos a comenzar hablando del trono de Dios. Fijaos que lo que le ocurre aquí a Isaías es algo especial, pero no es único. Es algo muy semejante a lo que siglos más tarde le ocurriría al apóstol Pablo, pero no tenía palabras para explicarlo. Es lo que un tiempo después le ocurriría al apóstol Juan, pero sí tuvo palabras para explicarlo. Y yo quiero que vengáis conmigo al Nuevo Testamento y veáis estas ocasiones en que el apóstol Pablo tuvo una experiencia semejante a la de Isaías. Para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12. Y luego vamos a ver la experiencia que también, a semejanza de Pablo y de Isaías, tuvo el apóstol Juan, y leeremos en Apocalipsis. Así que empezamos viendo 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, inhablables, ¿verdad?, que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Fijaos, esta es la experiencia semejante a la de Isaías. Es llevado del tiempo a la eternidad. Él no sabe si físicamente o solo espiritualmente, pero él sabe que eso fue una experiencia cierta de la presencia del Señor, que le llevó en una reacción semejante a la de Isaías a humillarse. Vemos como también esa es una experiencia semejante a la que tiene el apóstol Juan. Y para eso os invito a que vengáis conmigo a Apocalipsis capítulo 1, leyendo desde el versículo 9. Y aquí vemos cómo el Señor le concede a Juan las palabras que no le dio a Pablo para describir su experiencia, si se las concede al apóstol Juan, que nos da indicaciones de algo muy parecido a lo que vivió Isaías. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta». Fijaos que estos tres hombres en distintos momentos de la historia tienen una experiencia semejante. Van a adorar como un domingo más. Y se encuentran con algo inesperado. Tienen una visión de la gloria del Señor. Eso es lo que tuvo Isaías. Volvemos a Isaías 6, versículo 1. ¿Qué es lo que vio? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo más importante que tenemos que hacer a continuación es identificar quién es el Señor del cual está hablando Isaías. Bueno, pues, gracias al Señor tenemos la clave en el Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 12 del Evangelio que lleva su nombre, cita este pasaje de Isaías capítulo 6 y nos dice que a quien vio Isaías fue ni más ni menos que al Señor Jesucristo. Recordar allí en Juan 12:40, citando Isaías 6, dice, «Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane». Y en el versículo 41, Juan 12:41, dice, «Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él». Isaías se encontró con la segunda persona de la Deidad. Se encontró con el Hijo de Dios allí en el templo. Ese Dios del Antiguo Testamento que muchas veces pues como que se ningunea, que se considera como un viejo cascarrabia, menospreciado, vilipendiado, no es otro que el Señor Jesucristo. Esa es la visión anticipada que se le da antes de su encarnación. Esa es la teofanía de la que es testigo el profeta. El apóstol Juan nos diría también que él tuvo una visión semejante del Señor Jesucristo. Este mismo Juan, que identifica aquí a el que vio Isaías como el Hijo de Dios, es el que nos dice que en el principio ya él era, que era frente a Dios y que él mismo era Dios. El misterio de la Trinidad nos dice que Dios es más que Jesucristo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo nos dice que Jesucristo es el único Dios que existe. Eso es lo que vio Isaías. Dios en el misterio y en la unidad de su ser trino se está revelando a sí mismo por medio de su Hijo. Y lo siguiente que vemos en esa visión de Isaías es que este Dios, este Jesús que se le presenta anticipadamente a Isaías, es rey, es soberano. La visión es la de un trono que dice que es alto y sublime. Es un trono alto. No es el trono como de otros reyes, como el de Usías, el cual recientemente había muerto, un hombre que reinó durante más de medio siglo, un hombre muy poderoso, pero este rey que él vio allí está en un trono elevado, exaltado, de un grado superior, alto y sublime. Y luego nos da una serie de indicaciones de lo que es Dios. Lo primero que vemos nosotros aquí es que con Dios no se puede jugar. Nosotros vivimos en una época en la que hablar de Dios, cualquiera puede hablar de Dios, ¿verdad? Es como algo trivial, algo frívolo, superficial, fácil. Cualquiera habla de Dios. Y por eso, porque hemos perdido el concepto de lo que es Dios, de quién es Dios, de cuál es su naturaleza, por eso la adoración se ha abaratado. Ya no venimos a reunirnos delante de la presencia de Dios esperando que Él, que es tres veces santo, salga contento del culto. No, venimos a salir contentos del culto nosotros. Trivializamos la adoración. Es más, ni siquiera tenemos una adoración centrada ni siquiera en que el pueblo del Señor sea bendecido, sino que los impíos que puedan estar presentes se lo pasen bien. A ver si de alguna manera, con las muchas tonterías que hacemos, se les resulta atractivo estar delante del trono de Dios. Este Dios está sentado en un trono alto y sublime. El entretenimiento, por tanto, no puede formar parte de la verdadera adoración. Cuando venimos a adorar, nos olvidamos que este Dios, a dos adoradores que vinieron a la casa del Señor un día, mintiendo sobre una experiencia que habían tenido, se llamaban Ananías y Zafira, y fueron consumidos por el Espíritu de Dios. No, nosotros venimos aquí a pasarlo bien, nos relajamos ahí en la silla, venimos como de campo y playa. Esta no es la presencia del Señor que vivió Isaías. El que se encontró Isaías allí era un Dios temible. En segundo lugar, es de mucho ánimo para un hombre como este profeta que había de ministrar delante de reyes. Era un gozo, era una tranquilidad, era un motivo de certidumbre saber que el Dios que le enviaba tiene su trono más alto y es un trono más sublime que el de los reyes más poderosos de la tierra. Era necesario, por el ministerio que él habría de desempeñar, que el Señor le mostrase: mira quién soy yo, el que te envía. Soy el Dios soberano ante el cual se inclinan los reyes de la tierra. Y eso es algo que nosotros también necesitamos. Cuando a veces vamos delante de personas y tenemos que testificar que somos de Cristo y pensamos que, bueno, es un Dios de una minoría en España, una minoría que se considera sectaria, y dentro de eso somos tan pocos y estamos tan divididos que ni siquiera nos creemos con ninguna autoridad para hablar en su nombre. Si hablas en nombre de esta iglesia, no tienes ninguna autoridad, pero ve en nombre del Dios que es rey y que se sienta en un trono alto y sublime, que permanece para siempre. Eso es lo que fortaleció a los grandes hombres de Dios. Eso es lo que fortaleció a Daniel cuando fue llevado delante del foso de los leones. Él no temió, dijo: mi Dios envió su ángel. Ese Dios que él conocía, que estaba en un trono, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Daniel, que vivió muchas décadas después que Isaías, conocía que el Señor es soberano, rey de reyes y señor de señores. Así que lo que puede derivar Isaías, estas tres cosas, estos tres hilos con los cuales está tejida esta profecía, fueron vitales para él. En primer lugar, saber que Dios está en control. En segundo lugar, que a Dios hay que tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, que Dios es el único Dios. Esos tres asuntos dominan todo su ministerio. Aquel día en el templo, aquello quedó grabado en su mente, en su corazón, en su conciencia. Por vía de aplicación, ¿os dais cuenta de lo importante que es tener una buena teología? Porque cuando nosotros no tenemos una buena teología, cuando no sabemos cómo es el carácter de Dios, creemos que Dios es tan pequeñito como nosotros, tan débil como nosotros, y eso es lo que nos acobarda, eso es lo que nos hace temblar y temer delante de un simple hombre, de una simple criatura. Temblamos ante la sombra de las realidades. Por eso es importante mirar en las Escrituras quién es el Dios que nos ha llamado, el Dios al que servimos. Cuanto mejor sea nuestra teología, más grande será Él ante nuestros ojos, más pequeños nos veremos nosotros, y así el Señor podrá obrar en nuestras vidas. Así que después de ver algo sobre el trono de Dios, en segundo lugar, vamos a ver algo acerca de la grandeza de Dios. Fijaos que después de presentarnos el tiempo, ese personaje, ese rey que pasó, después de presentarnos a ese Dios, ahora se nos presentan aquí unos personajes, los serafines. estos seres angélicos, de los cuales no hay ninguna otra referencia en toda la Escritura. Hay una referencia que nos puede hacer identificarlos, posiblemente, con unos seres que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 al 9. Posiblemente sean aquellos serafines, debido a cómo eran, qué hacían y qué decían. Fijaos, si vamos allí, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, delante del trono, fijaos que como de nuevo esta es una visión muy parecida, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el 9 dice, y aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Así que aquí tenemos una identificación de quiénes eran, pero bueno, tampoco es tan importante quiénes eran. Tal vez lo más importante, donde podemos derivar una lección importante para nosotros, es qué es lo que hacían. Se nos dicen tres cosas de lo que hacían. En primer lugar, bueno, se nos dice que tenían seis alas y dice que con dos cubrían su rostro. Eso nos sugiere que no podían, ni siquiera estos seres angélicos, ni siquiera ellos podían mirar directamente la gloria de Dios. Cubrían sus rostros con sus alas. Fijaos que esto nos habla de contención. Ellos tenían que contenerse ante la presencia del Señor. ¿Qué contraste tiene esto con eso que dice, no, el otro día estaba cambiando la rueda del coche y se me apareció el Señor y ya, y siguen con una cosa casual, ¿verdad? Y fuimos a tomar café, ¿verdad? No. Fijaos, hay una contención. Hay cosas de Dios que Él se guarda para sí mismo, que Él no comparte. Dios es incomprensible. No en el sentido de que no se puede entender a Dios, sino en el sentido de que no podemos entender de manera exhaustiva a Dios, no podemos abarcar, no podemos comprender a Dios. Hay aspectos de Él que desafían nuestro entendimiento. Dios nos ha revelado de sí mismo lo que Él ha querido. Algunos cristianos no están contentos con el misterio de Dios y siguen haciendo preguntas. Cuando el Señor ha puesto un velo, igual que los serafines ponían un velo, sus alas les servían de velo para contenerse, para evitar la curiosidad, podríamos decir natural. Ellos se contienen. Nos dice Moisés en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y eso debemos mantenerlo como un secreto de Dios. Luego dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Y el problema de muchos hombres es que se preocupan por los secretos de Dios y no se ocupan con las cosas reveladas de Dios. Pero vemos cómo los serafines nos dan aquí una lección. Es muy sabio aprender de los serafines a tener una medida de contención en la presencia del Señor. Dios no tiene una deuda con nosotros. Dios no está obligado a decirnos más de sí mismo de lo que ha querido decirnos, y eso lo tenemos que respetar. Y tiene que llegar un punto en que dejemos en misterio lo que el Señor ha querido mantener en silencio. Llega un momento en que tenemos que dejar de hacer preguntas, inclinarnos en adoración. Así que si los ángeles están sobrecogidos por la majestad de Dios, ¿no será una imprudencia cuando nosotros queremos traspasar esos límites y queremos tener todos los conceptos y ser capaces de aplicar todas las cosas que nos dice en su palabra? Así que tenemos que aprender que el Señor nos ha dado un amplio abanico de enseñanza respecto de sí mismo y de lo que Él quiere para nosotros. Y eso es legítimo y apropiado, ir hasta donde el Señor nos ha querido revelar. Pero a partir de ahí, tener cuidado a donde nos aventuramos. En segundo lugar, entre las cosas que hacían, dice que con dos alas cubrían sus pies. Y da la impresión de que lo que está tratando de transmitir este detalle es que no solamente estaban cubriendo sus pies, sino cubriéndose a sí mismo. El protagonista de aquella escena era el rey del universo, sentado en un trono alto y exaltado. Y ellos estaban como queriendo ocultarse, ellos no querían estropear la foto. Ellos querían estar en el lugar que le corresponde. Solo era importante Jesús. Ese es un buen consejo de serafines, ¿verdad? Cuando nosotros muchas veces centramos la adoración en nosotros mismos, en el coro que cantan, los músicos que tocan, el predicador que predica, en el diácono que sirve, y centramos nuestro foco en nosotros mismos. Y estos seres angelicales nos dan esta lección. ¿Qué contraste con muchos cultos de adoración contemporáneos donde el hombre está en el centro del escenario? Nos centramos en las emociones, en los sentimientos, en nuestras supuestas necesidades y nos olvidamos que el que tiene que estar en el centro, el que tiene que ser exaltado, es realmente el Señor. Esta característica también sugiere inaccesibilidad. Fijaos que nosotros tenemos que mantener esa distancia con el Señor, no solo por ser pecaminosos. Estos seres no tenían pecado, no obstante, se mantenían al margen. Mantienen la distancia. El Señor a nosotros nos ha dado un privilegio que no tienen ni los serafines. Nosotros podemos llamar a Dios Padre. Podemos tener esa cercanía y esa comunión, pero no debemos olvidar que Dios sigue siendo fuego consumidor. Que Jesucristo ha soportado la ira del Padre que tenía que caer sobre nosotros, pero sigue siendo Dios. Sigue estando en ese trono. Así que este buen consejo de los serafines es mantén el lugar que te corresponde. En tercer lugar, la tercera cosa que dice que hacían es que con dos volaban. Y aquí la imagen que nos puede venir a la mente es la de ese colibrí, ¿verdad? Que vuela, que casi ni se le ve en la sala, pero van rápidamente con esos movimientos tan rápidos. ¿Para qué? Para servir al Señor. Son servidores de Dios. Así que podemos ver cómo estos seres que rodean el trono del Señor están poniendo los focos hacia aquel que está en el trono. Pero no solamente nos dice lo que hacían con sus alas, sino lo que hacían con sus voces. Y eso nos lleva al tercer punto de nuestro estudio esta mañana, la cercanía de Dios. Fijaos que, ¿qué es lo que decían? ¿Cuál era el mensaje principal que ellos tenían que decir? Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Ese Dios que está en un trono se ha acercado a nosotros. La tierra está llena de su gloria. Está cercano a nosotros. Su gloria se ve en la creación. Su gloria se ve en la providencia. Su gloria se ve en su revelación especial, en su palabra. Su gloria en aquellos momentos se estaba viendo también en su juicio. Dios está en control de toda su creación, hasta el punto que incluso un día va a pedir cuentas a esa creación. Para aquellos que no tienen ningún deseo de pensar en Dios, esto no es buena noticia. El saber que Dios está en todo lugar, incluso en ese lugar que tú consideras secreto, donde tú haces esas cosas que te avergüenza que otros semejantes supieran que lo estás haciendo, la gloria del Señor también ocupa ese lugar. Ese lugar en tu corazón donde tú albergas envidia, odio, amargura. Allí el Señor también. El Señor, allí ven sus ojos. Esto es, fijaos que el saber de la gloria de Dios manifestada en todo lugar, eso a los creyentes nos da paz y esperanza. Pero aquellos que no quieren saber nada de Dios, son malas noticias. Dios está tomando nota de cada instante de tu vida, de lo que hay en tu corazón, en tu mente, qué es lo que mueve tu voluntad. Ahora, para los santos, los que hemos experimentado el amor y el perdón de Dios, esto es una de las verdades más maravillosas. Y esa es una de las promesas que nos da el Señor. Un poquito más adelante, en el capítulo 12, versículo 6, fijaos. Sion, la ciudad de Dios, que está a poco tiempo de ser invadida y de ser destruida. El Señor le da esta palabra de esperanza. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aunque el Señor va a venir con juicio, el Señor es grande y está en medio de su pueblo. Su gloria inunda toda la tierra. Él está con nosotros. Él está alrededor de nosotros. Él está dentro de nosotros. Por lo cual nosotros tenemos que estar en guardia. Eso es lo que hemos cantado en este último himno antes de leer y considerar la palabra. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, porque tu gloria inunda la tierra y mi propio ser. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos tus caminos te son conocidos. Y fijaos cómo el salmista, rendido delante del Señor, habiendo visto la gloria de su gracia en su vida, ya no teme a Dios, ya no dice, Señor, apártate porque soy indigno. Dice, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Qué diferencia, ¿verdad? Del que han pillado y que quiere esconderse, ese primer Adán, y este, el segundo Adán. Aquellos que estamos en el segundo Adán, que podemos decir, Señor, aunque soy una miseria, pero ven, entra en mí, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En tercer lugar, hemos hablado de el reino, la monarquía, el trono de Dios. En segundo lugar, de su grandeza. En tercer lugar, de su cercanía. En cuarto lugar, este pasaje nos habla de la santidad de Dios. No solamente anunciaban estos seres angelicales que la gloria de Dios cubre toda la tierra, sino que también alababan y proclamaban la santidad de Dios. Y aquí vemos como hay un coro de voces, ¿verdad? El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, esa triple repetición, os dais cuenta que hay muchas veces que en la escritura, pues como no había en aquellos tiempos negrita ni cursiva, una manera de subrayar las cosas, se hace por vía de repetición. Eso es lo que la palabra quiere enfatizar. La santidad de Dios es una santidad suprema, mayúscula. Santo, en hebreo, tiene el concepto de ser separado, de ser diferente. En contraste con los hombres que cuando entraban en el templo cometían sacrilegio como aquel rey o como el propio Isaías, que después va a ver que es un hombre inmundo. En contraste con esto, Dios es santo en grado supremo. Santo es lo que hace que Dios sea Dios. Santo es lo que hace que Dios sea diferente a los hombres, diferente a sus criaturas. Hay una separación de exaltación. Él está por encima de nosotros. Y es por eso que estamos llamados a alabarle y a adorarle, a manifestar nuestro aprecio y nuestra admiración, a reverenciarle, a rendirle culto, a amarle en grado extremo. Eso es lo que significa adorar y alabar. Porque Él es un ser tan especial. Dios es puro. Mientras que nosotros somos pecadores, falibles, en Él no hay pecado, no hay mudanza ni sombra de variación. Que esa visión de la santidad de Dios impresionó a Isaías, no nos cabe la menor duda. Hasta 23 veces en este libro, él va a usar para referirse a Dios la expresión el Santo de Israel. Podía llamarlo de mil maneras, pero él quedó impresionado por lo que decían estos serafines. Él es el Santo de Israel. Ellos estaban entregados a la adoración de dioses que no eran más que el producto de su creatividad, de sus mentes corruptas. Pero este era un Dios distinto de los demás dioses. Este es el Santo de Israel. Y fijaos que mientras ellos dicen esto, lo que suena no es una guitarra y no son unos clarines y no son unos tambores. La tierra misma se sacude. Mirad el versículo 4. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Una experiencia semejante a la que experimentó Moisés allí en el monte cuando el Señor le dio la ley. Fijaos cómo se parece. Está allí en el monte Sinaí, Éxodo 19, 18, y dice, todo el monte Sinaí humeaba, como humeó el templo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y en el capítulo siguiente, en Éxodo 20, se añaden estos detalles. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina. Dios está presente en aquel lugar. Y cuando se habla de él, el Señor sacude la tierra. Ahora, ¿cómo responde este hombre? ¿Cómo responde Isaías? Diciendo, hay que ver los efectos especiales que están montando aquí los sacerdotes. Esto, bueno, cada día se superan más. No, eso le lleva a mirarse a sí mismo, considerarse indigno de estar en aquel lugar, indigno de estar en la presencia de aquel Dios que está sobre un trono y cuya gloria domina toda la tierra. Mirad que este que ha dado una serie de ayes, de lamentos sobre el pueblo, su gente, ahora se mira a sí mismo. Hay gente que son necias, otros que son unos avaros, otros que son unos alcohólicos. Todo eso lo ha denunciado, pero ahora se mira a sí mismo. Y cuando ve la gloria del Señor, que dice, versículo 5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, comparado con la santidad de Dios, yo soy hombre inmundo de labios. Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y aun así han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En un sentido parece que este clamor está fuera de lugar. Si alguien tenía labios puros en Jerusalén, ese era Jeremías. Si alguien tenía un corazón digno y estaba entregado al servicio del Señor en aquel tiempo, he dicho Jeremías, ¿verdad? Gracias por poner esas caras de sorpresa. Pues si había alguien digno, era Isaías. También Jeremías en su día, ¿verdad? Pero fijaos que comparado con los hombres, él era un ser súper espiritual. Pero a él no le interesan los hombres. Él está delante del Dios del universo, de ese que es tres veces santo. Por eso cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y salimos aquí como si hubiéramos ido a una fiesta, es que algo no está funcionando en nosotros. El temor de Dios ha dejado de sacudirnos a nosotros. Porque aquellos que tuvieron una semblanza de la gloria de Dios se sintieron cada día más indignos. Fijaos que eso es un poco lo que podemos ver en el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo hay una progresión, que bueno, con mis manos, porque esto está siendo grabado, estoy haciendo una progresión ascendente, pero más bien tenía que ser una progresión descendente. Fijaos que este hombre cada vez era más consciente de su indignidad y de su pecaminosidad. Cuando escribió la primera carta a los Corintios en el año 54, él dice que él era el más pequeño de los apóstoles. 7 años más tarde, cuando escribe a los Efesios, él dice que él era el menor de los santos. Y 3 años después de eso, cuando escribe a Timoteo, le dice que él es el primero de los pecadores. ¿Os dais cuenta? Cada vez, según él, va caminando con el Señor, teniendo experiencias del Señor en su vida. No dice, ahora yo estoy serafín, no, pero bueno, ángel, por casi a ese nivel estoy, no. Él se da cuenta de que cada vez, primero se compara con los apóstoles y dice, yo soy el último, entre los santos, yo soy el más pequeño. Pero luego se da cuenta de que entre los pecadores es donde realmente él se lleva la corona. Como el maíz cuando está maduro dobla su cabeza por el peso de lo que lleva encima, así el cristiano, cuanto más se acerca al Señor, cuando vive una experiencia de comunión, de cercanía, de esa visión del Señor, el Señor que se revela en su palabra, no está erguido como cuando está verde, sino que se humilla. Isaías sí, seguramente era más santo que muchos en Jerusalén. Pero cuando está delante de la santidad del Señor, él inclina su cabeza, el peso de la gloria del Señor hace que él incline su cerviz. Él todavía no estaba en el grado de santidad necesario para ser un siervo del Señor que pudiese ser mínimamente útil. Si nosotros queremos ser útiles para el Señor, necesitamos ser humillados como lo fue Isaías. Dios, la especialidad de Dios es usar a los humildes. Aquellos que pueden proclamar su nombre sin quedarse nada de su gloria. Nos ha dicho Isaías previamente, este mismo, en el capítulo 2, versículo 12, que Dios humilla a los orgullosos y arrogantes. Dice, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Es solamente cuando un hombre se humilla delante del Señor que puede recibir perdón. Cuando venimos delante del tribunal de Dios y nos damos cuenta de que no tenemos nada que nos justifique y miramos a Él, que es el que provee justificación por medio de ese Rey que en aquel momento estaba en el trono, pero luego pondría su trono en una cruz. Solamente cuando estamos cubiertos por su justicia es que somos dignos delante del Señor. Si nosotros queremos crecer en la gracia, esto no es una cosa fácil ni indolora, esto duele en el corazón. No hay atajos para la santidad. Dios debe mostrarnos la miseria de nuestros corazones para hacer ese proceso de santificación, para hacernos a la imagen del Señor. Y eso es un proceso de toda la vida. Para Isaías supuso el descubrimiento de algo que ya sabía, pero de una manera inadecuada. El hecho de darse cuenta de que en su corazón, no solamente sus labios, sino su corazón era indigno de estar en la presencia del Señor. Eso fue doloroso para Isaías. Ahora fijaos el grado de humildad que Dios produce en su corazón. Que Él no se salta este. Si hubiera saltado ese versículo, no nos hubiéramos enterado del grado de santidad que Él tenía, pero ante la santidad de Dios, Él confiesa su pecado, Él confiesa su depravación, Él queda consternado, Él se considera solo un pecador salvo por gracia. Pero claro, cuando uno es este tipo de pecador, ¿hay esperanza? Bueno, eso nos lleva a nuestro quinto punto, hablando de la misericordia del Señor. El quinto aspecto del carácter de Dios que se manifiesta aquí, le fue revelado al profeta, es que Dios está lleno de misericordia para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Fíjate cómo lo he fraseado. Dios está lleno de misericordia para aquellos que reconocen su pecado. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Recordad que se movían con las alas, obedeciendo a la voz del Señor. Y ahora el Señor envía a uno de los serafines. ¿Qué es lo que tiene en sus manos? Un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya lo habíamos visto al principio. En el día de la expiación, el sacerdote tomaba unos carbones del altar del incienso y los llevaba al lugar santísimo. Cuando se hacía el pecado, el sacrificio por el pecado en el día de la expiación, entonces se presentaba en el lugar santísimo, en el lugar donde se manifestaba la gloria del Señor, se presentaba ese carbón ardiente. Levítico 16:12 es el que nos da esa referencia. Solo después de que se hubiese hecho el sacrificio por el pecado, se presentaban estas brasas delante del Señor. Y los serafines están tomando, siguiendo esa manera de operar que Dios había establecido en Levítico. Una vez hecho el sacrificio, ahora viene el sellado, ahora viene la purificación, ahora viene la certidumbre, ahora viene la garantía delante del Señor de que nuestros pecados han sido tratados y que por eso podemos estar en su presencia. Ahora, fijaos que siempre en la Escritura ese es el orden. Primero arrepentimiento y luego el perdón delante del Señor. Eso fue lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera palabra de su primer sermón que está relatado en los Evangelios? Arrepentíos. porque el reino de los cielos se ha acercado. Y precisamente el no apreciar lo que esto significa es lo que hace que los hombres huyan de Dios. El no apreciar que para poder mantenernos delante de su presencia primero tenemos que arrepentirnos de nuestra vida es lo que llevó al joven rico a salir triste, huyendo de la presencia del Señor. Él no se postró allí como Tomás, Señor mío y Dios mío, no. Él no consideraba que tuviese nada de que arrepentirse. Ya todo lo que la ley demandaba, él lo había hecho. Él podía coleguear con Jesús, pero cuando se le dice que él tiene que arrepentirse del egoísmo, del materialismo que había en su corazón, eso le pone muy triste. Así que vemos cómo el carbón le fue aplicado a los labios de Isaías. Precisamente lo que en aquel momento él vio como la parte más pecadora de su ser, la parte más vil, más indigna. Ahora piensa en el dolor que eso significa. El Señor cauteriza los labios del profeta. ¿Qué es esto sino un anticipo de la cruz? Solamente por vía del sufrimiento, no el propio, el de otro, un sufrimiento vicario. Recordemos, ¿de dónde se tomaban estas ascuas? Del altar del sacrificio. Una vez hecho el sacrificio, nosotros podemos ser santificados. Si nosotros no vamos al altar, si nosotros no vamos a la cruz, no podemos ser, el pecado no puede ser cauterizado en nosotros. Por eso yo te animo a que si tú estás intentando mejorar tu vida por ti mismo sin pasar por la cruz, sin pasar por el sacrificio, vas a tener siempre ese peso de pecado sobre ti. Hay que arrepentirse, mirar al sacrificio de Cristo y entonces decir, Señor, sella mi corazón. Eso es lo que el Señor hizo en aquel día. El Señor quitó esa conciencia pecaminosa del corazón de este hombre. El Señor tomó la iniciativa. El Señor envió un mensajero a decirle, tus pecados han sido perdonados. Esa es la esencia del mensaje de Isaías. Esa es la esencia del Evangelio, que nos dice que no tenemos que esforzarnos nosotros, que quien se tuvo que esforzar ya lo hizo. Ya hizo el sacrificio. Y ahora nos concede los beneficios de ese sacrificio. Solamente si nos arrepentimos y creemos en Él. Ahora, dentro de ver la misericordia del Señor, el Señor, recordemos que está enseñándole a Isaías que su pecado ha sido perdonado y que por lo tanto es apto para el servicio al cual Él le ha llamado. Y en este encuentro con Dios, un recordatorio del amor de Dios, del que era tan totalmente inmerecedor, vemos cómo lo impulsa al servicio. Fijaos en el versículo 8. Después de esto, después de esta experiencia con el serafín que sella su pecado, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fijaos que Dios nos rescata de nuestro pecado para que nosotros le sirvamos. Esa es siempre la consecuencia, un corazón rescatado, un corazón consciente de su pecado, que el Señor de la gloria ha descendido, ha hecho el sacrificio de su propio Hijo para rescatarnos, nos ha rescatado para algo, para servirle. Y esa es la conciencia que se despierta en el corazón de Isaías, cuando el Señor le reta y dice, bueno, y en este contexto de pecado, con la destrucción que se cierne sobre la nación, yo te llamo, ¿quién irá? Y él no dice, pues que vaya Jeremías, que vaya Miqueas, que vaya Jonás. No, él dice, heme aquí, envíame a mí. El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Ahora, conocer nuestro llamado puede ser algo al mismo tiempo frustrante y gratificante. Frustrante en el sentido de que para esto no se prepara uno de un día para otro. Toda una vida de preparación, toda una vida de dependencia del Señor. Y cuando vemos cómo se las gasta el Señor para prepararnos para esa vida a base de cauterizar el pecado, lo que más nos gusta, cauterizarlo en nosotros, eso nos frustra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es gratificante porque no hay nada más placentero en la vida que servir al Señor, que hacer la voluntad del Padre, que estar a los pies del trono y como aquellos serafines decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que este todavía joven Isaías está aquí dispuesto a servir al Señor. Pero el Señor le dice, Isaías, esto no es una cosa de estar bajo los focos, de volar en jet privado y de tener la alfombra roja donde quiera que vayas. Te advierto que sí, tienes buena disposición, yo la he puesto en tu corazón, si sabré de ello, pero la cosa no va a ser tan fácil como simplemente hablar de ello. Servir al Señor es algo difícil y encontrarás oposición. Ahora pensemos en este, como cualquier recién convertido, como cualquier joven cristiano que quiere servir al Señor, está lleno de entusiasmo. El Señor le llama para predicar el Evangelio, no solamente al populacho, sino aún entrar dentro de la habitación del trono, al palacio real, hablar en nombre de Dios a los distintos reyes que se van a ir sucediendo. Pero vemos como el Señor le dice, pero mira, en lo que te mando a hacer, la gloria no es para ti. Yo tendré que intervenir. No dependerá tanto de tu elocuencia, no dependerá tanto de tu porte, no dependerá tanto de tu razonamiento. Yo tendré que ir delante de ti interviniendo de manera soberana para que tu ministerio tenga algún grado de efectividad. Vemos cómo esa era una lección que tenía que aprender Isaías. Es una lección que tenemos que aprender también nosotros. Fijaos que el Señor, después de decirle, ¿quién irá? Y él dice, yo, Señor. Ahora fijaos lo que le dice. En lugar de animarle, vete, vamos, que este partido lo ganamos. Fijaos lo que dice. Esto está perdido, pero además por goleada. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engrueso el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pensemos en esto, un joven misionero como es Isaías. El Señor le muestra su gloria, el Señor lo llama y lo envía. Dice, tu ministerio va a estar taponado. No piense que vas a ir y Jerusalén va a convertirse, bueno, en un pueblo santo, piadoso, entregado al Señor. No, no. Es que todo tu ministerio va a tener ahí un bloqueo. No vas a poder avanzar. La gente no va a creer. Tu mensaje va a ser rechazado. La gente se endurecerá ante el mensaje que tú prediques. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la causa de la incredulidad? ¿Por qué no van a creer? Y el Señor nos da la respuesta. El propio Dios endurecerá los corazones. Tremendo esto, ¿verdad? Dios que manda a este hombre a traer las noticias de su gloria que llena la tierra, el juicio que se cierne sobre ellos, el perdón que hay para aquellos que se arrepientan, Dios mismo va a poner un impedimento a que la gente responda favorablemente. Esto nos ayuda a entender lo que sucedió entonces y lo que continuó sucediendo aún en los días de nuestro Señor. Os había dicho antes que en Juan 12, citando estas palabras, se nos da la clave de quién estaba en el trono y era Jesucristo. Y allí en aquel pasaje, Juan nos dice que precisamente se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta. Que había, el Señor había enviado a Isaías y a otros tantos profetas detrás, había enviado a Juan el Bautista, ahora el mismo Señor había venido, pero previamente él había endurecido los corazones de estas personas. Acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Fijaos, la inmensa mayoría no creyó porque el Señor ya había dicho, yo endureceré sus corazones. Pero el mismo Señor que endurece sus corazones es el que soberanamente elige a quién salvar. Y no solamente salva gente sencilla del populacho, muertos de hambre, que ya todo perdido, pues creemos. No, no, incluso autoridades. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta gloria que se le manifestó a Isaías, muchos no la apreciaban. Algunas autoridades sí, porque el Señor intervino. El Señor cegó los corazones de uno, embotó su entendimiento, cauterizó sus conciencias, pero no porque el Señor no tenga poder para salvar. Puede salvar desde los niños a los sabios y entendidos y a las autoridades y a los reyes. Fijaos que la gente en los días de Juan no creían simplemente porque no podían creer. Esto no es muy popular, ¿verdad?, hablar de esta enseñanza. Isaías regresará a este asunto al final del libro, suplicándole a Dios que muestre misericordia. Vayamos al final de Isaías, capítulo 63. Fijaos que en el capítulo 6, él está diciendo que va a enviar al profeta escogido, santificado, después de haber sido sacudido y ver la gloria del Señor, lo va a enviar para un ministerio que tiene garantizado no el éxito, sino aparentemente el fracaso. Y ante eso, ¿qué responde el profeta? Capítulo 63, versículo 15. Esta es una oración de Isaías. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo, ¿se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Si no depende de ti, si no depende del pecador, si no depende de quien le habla, del profeta, si no depende del método, si solamente depende de Dios, que a unos bloquea, que a algunos ciega y endurece y a otros les da arrepentimiento, si eso es así, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, Señor, ten misericordia. Esta doctrina de la elección a algunos les turba muchísimo. Es que si depende de Dios, pues si depende de Dios, pídele a Dios. Como predicadores del Evangelio y como pecadores, pidámosle a Dios. Si hay un endurecimiento en mi corazón, Señor, quítalo. Yo quiero seguirte, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero ser tu heredad. Señor, quita ese endurecimiento. Ahora, también os digo una cosa. Este asunto del endurecimiento del Dios soberano, a algunos les irrita. Pero recordemos que la salvación viene de un Dios soberano. Y si esa parte nos encanta, que el Dios soberano que se sienta en un trono alto y elevado, escoge para salvación, recordemos que aquellos que endurece no son criaturas neutrales que pasaban por ahí y ni sabían y no han respondido mal, simplemente que ignoraban, no. Ya eran personas inmundas, ya eran pecadores por naturaleza, ya todos le habían dado la espalda a Dios en su padre Adán. Así que Dios no es deudor de los hombres. A quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere, tiene misericordia. Dios es soberano en la salvación. Por lo tanto, a nosotros solo nos queda pedir: Dios, ten misericordia. Fijaos que el capítulo termina con esa advertencia de que las ciudades de Judá serían destruidas, sus habitantes serían quitados. Versículo 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dios tiene un pueblo nominal, en nómina, ¿verdad? Pero que sus corazones están apartados de él. Y el Señor no dice, bueno, voy a quedar en vergüenza si mi iglesia queda vacía. Si el lugar donde se manifiesta mi gloria en este santuario, esto queda lleno de telarañas y todo desconchado, pues ¿qué va a decir la gente? El Señor dice, me da igual lo que diga la gente. Mi gloria desapareció y acabó, se fue de aquí hace mucho tiempo. Yo no quiero adoradores hipócritas que pretendan que están adorándome. Yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y mientras quede alguno de estos falsos adoradores, vendrá la destrucción. Lo que ocurrió entonces, el Señor lo quiere aquí entre nosotros. Tengamos cuidado, asegurémonos si aquel pueblo que en su propio nombre, Israel, el pueblo de Dios, le abandonó y Dios no tuvo misericordia, más bien embotó sus conciencias, les privó del arrepentimiento y la fe. ¿Crees que en tu caso va a ser diferente? ¿Crees que por tu cara bonita, porque tus padres son cristianos, porque te bautizaste, porque estás, poner la ofrenda? ¿Crees que por eso el Señor, bueno, con este tendré un trato diferente? Hasta que todos sean abandonados. Pero fijaos que el Señor no nos deja con un mensaje de desesperación, sino que termina el capítulo con un mensaje de esperanza. Dice el versículo 13. Y si quedare aún aquella en ella, en la ciudad, ¿verdad? La décima parte, esta volverá a ser destruida. Ni aún una décima parte. El Señor no quiere ni un solo impío en medio de su pueblo. Sí, pero como el roble y la encina, vemos de nuevo la referencia a los árboles en la profecía. Como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco. La simiente santa. El Señor nos habla de que habrá un remanente salvo por gracia, un remanente unido a esa raíz que es Cristo. Esos son los que el Señor prosperará. Y si no le valen de Israel, lo buscará entre los gentiles. Y si no les valen los miembros de la Ibao, él buscará otros que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Isaías no puede esperar mucho, él no puede pensar, bueno, cuando yo salga de aquí me ponga a predicar, la gente va a caer a los pies por donde yo paso arrepentidos, ¿no? El Señor no lo llama a multiplicar el número, a ser fructífero, lo llama a ser fiel. Y eso es lo que tiene que estar. Pensad cuál es la situación. El Señor quiere arrasar a ese pueblo que lleva su nombre, pero que no le aman. Y él los quiere arrasar. Y él manda a un profeta a anunciar estas cosas y a decir, quedará un remanente. De ese tronco talado saldrá una ramita. Los que están en Cristo, de ese tronco, aquellos que estén en él darán fruto. ¿Qué ministerio tan tremendo fue el que recibió Isaías? Pero le quedó un consuelo. El Dios que se sienta en el trono es capaz de salvar. A quien quiere, salva indefectiblemente. Queridos, esto nos debe animar incluso en nuestro evangelismo. No tenemos que cambiar el evangelio, edulcorarlo para ver si a alguien se le pega por su dulzor. No tenemos que decir a los hombres que si no proceden al arrepentimiento y la fe, serán destruidos como lo fue Jerusalén, como lo fue Judá, como lo fue Israel. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. No te agarres a que eres miembro de la iglesia, que has procedido a un acto de bautismo o ninguna otra cosa. Esta religión no es mejor que ninguna otra. Si no estás en Cristo, solamente experimentarás la destrucción. Pero ese mismo Dios soberano es capaz de salvar. Entrégate a Él, confía en Él, predica sabiendo que Él tiene una gloria que domina toda la tierra, que puede entrar en el corazón más roqueño y ablandarlo y quebrantarlo y sacar vida de la muerte, como resucitó a Lázaro de la tumba si puedes resucitar a tu amigo, a tu esposo, aquel hijo perdido. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Los hombres cada día más endurecidos. Cuanto más endurecido, más se manifiesta la gloria del Señor en la salvación. Que esto nos sirva de consuelo. Que vengamos a este lugar para adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Que no le quitemos ni un poquito de su gloria, ni un poquito de su soberanía al salvar. Que confiemos que la salvación está en sus manos y que nos entremos completamente a Él. Fijaos que lo que domina el pensamiento de Isaías a partir de aquí es el saber que el Señor reina, que el Señor está en su trono. Así es como casi termina la profecía en el 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En un contexto donde el hombre desprecia a Dios, desprecia el Evangelio y nosotros somos enviados a hablarle a gente que son duros como la roca. Qué bueno saber que los que llevamos las buenas nuevas, los que anunciamos la paz, los que traemos buenas nuevas de bien, los que publicamos la salvación, podemos decir, tu Dios reina. Es por eso que salimos confiados. Es por eso que seguimos predicando contracorriente. Es por eso que aunque muchos se vayan en la búsqueda del entretenimiento religioso, nosotros somos fieles a este Dios, tu Dios reina. Cristiano. Señor Dios que estás en el trono alto y sublime, venimos delante de ti. Nos humillamos, Señor. Y tú sabes que lo hacemos de corazón. Aunque nuestro corazón es engañoso, Señor, en este día no queremos venir aquí con pretensiones. No queremos venir aquí haciendo gestos para quedar bien. Señor, sabes que reconocemos en lo más hondo de nuestro corazón que somos merecedores de juicio. Que, Señor, no hemos hecho nada diferente a otros, que nuestros corazones estaban endurecidos hasta que tú llegaste con tu gracia y tú, Señor, de esa miseria sacaste vida. Te damos gracias, Señor, porque por el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido sellados. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes poder para salvar y nos has salvado. Y nos salvas y nos salvarás. Irás delante de nosotros mientras anunciemos fielmente las buenas nuevas del reino. No confiamos, Señor, en los que las escuchan porque son hombres endurecidos. No confiamos en nuestro sistema ni en nuestras capacidades. Confiamos solo en ti. Tú reinas, Señor. Muestra que reinas en esta ciudad, en este Madrid tan perdido, Señor. Muestra que reinas, muestra que estás en tu trono. Señor, reina en mi vida, reina en la vida de mis hermanos, reina en la vida de esta congregación. Que como aquellos serafines, cubramos nuestro rostro, Señor, que no busquemos más allá de lo que tú nos has revelado. Que, Señor, nos ocultemos cuando prediquemos el Evangelio, que no nos prediquemos a nosotros mismos. Y, Señor, que seamos diligentes para llevar a otros la palabra, para servirte donde quiera que tú nos llames. Gracias, Señor, por estar con nosotros al estudiar tu palabra. Venimos a ti con gratitud a través de tu Hijo. Amén.